América Latina ha sido la gran ganadora de la guerra de Irán, porque sin disparar una sola bala, sin haber movido un solo soldado, podría acabar llevándose el premio gordo de toda esta crisis, y más en concreto, su sector petrolero y gasístico.
La guerra con Irán tiene un claro ganador regional. Según un informe reciente de Goldman Sachs, América Latina es una de las pocas regiones del mundo donde unos precios del petróleo persistentemente más altos podrían traducirse, de hecho, en un mayor crecimiento económico.
La guerra de Irán ha puesto patas arriba todo el mercado energético mundial, y no de cualquier forma. Según la Agencia Internacional de la Energía, este ha sido el shock energético más grande de toda la historia. Repito, de toda la historia. Más grande incluso que la crisis del petróleo de los años 70. Más grande que la invasión de Kuwait, más grande que cualquier cosa que hayamos visto antes. Y nadie, absolutamente nadie, se ha librado. De hecho, es más que probable que prácticamente todos los que estéis viendo este vídeo ya estéis sufriendo las consecuencias. Y como no podía ser de otra forma, todas las economías del mundo están tomando nota. Pero ojo, porque las que más nerviosas están son precisamente las que más dependían del oro negro del Golfo. ¿Y sabéis quién son? Pues las economías asiáticas, la zona del mundo que más rápido está creciendo, donde se acumula más población, donde la demanda de energía no para de subir año tras año. Y amigos, ya os podemos avanzar que no se van a quedar con los brazos cruzados. Los chinos, los japoneses o los coreanos se han dado cuenta de que no pueden depender de un único proveedor, y menos aún si se puede desactivar con un estrecho de apenas 40 kilómetros, así que no les ha quedado más remedio que buscar nuevas alternativas. ¿En qué lugar? Pues en América Latina. Solo hay que mirar un mapa. América está lejos, muy lejos de cualquier zona geopolíticamente conflictiva. Tiene el Océano Atlántico a un lado y el Pacífico al otro, sin ningún estrecho que funcione como cuello de botella. Pero es que además cuenta con gigantes como Venezuela, que tiene ni más ni menos que las mayores reservas de todo el mundo, o con yacimientos de fracking como los de Vaca Muerta, comparables a los de Texas. Y, por supuesto, con una más que probable fuente adicional todavía sin explotar, como Guyana. Algo que, por cierto, cobra más importancia todavía en un contexto político donde las medidas pro mercado y pro extracción no paran de avanzar en la región.
2025 marcó el resurgimiento de la derecha en América Latina, la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas de octubre, el avance de fuerzas conservadoras en Ecuador y Honduras y, especialmente, el fin de casi dos décadas de gobiernos socialistas en Bolivia han apuntado a un cambio en el equilibrio político de la región. De cara a 2026, esta tendencia podría consolidarse. Los procesos electorales previstos en Costa Rica, Perú, Colombia y, sobre todo, Brasil podrían reforzar este giro político, redefiniendo alianzas regionales y transformando lo que hasta ahora parecía un cambio gradual en una tendencia política más estructural en América Latina.
Pero es que además no estamos hablando de una promesa. Esto ya está pasando. Esta industria ya está en pleno boom. Solo en 2025, la producción de petróleo en América Latina creció un 7,5% respecto a 2024. Y todo apunta a que va a seguir subiendo. Según la consultora Rystad Energy, el 44% del crecimiento global de la producción de crudo entre 2025 y 2030 va a venir de solo cuatro países: Brasil, Guyana, Argentina y Venezuela. El 44%, vamos, casi la mitad del crecimiento mundial. Ahora bien, todo esto, pues sí, suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Es realmente posible que América Latina se convierta en el nuevo Golfo Pérsico? ¿Quiénes serán los grandes beneficiados y actores? ¿Qué impacto puede tener? ¿Y qué obstáculos hay por delante? Pues amigos, esto es precisamente lo que vamos a ver en este vídeo. Y hablando de petróleo, lo cierto es que su precio ha subido una auténtica barbaridad estos últimos meses. Y de hecho, esta fue una de las apuestas de nuestro fondo Baltea Global, que este año lleva más de un 28% de rentabilidad. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque la inversión en materias primas, ya sea el petróleo, la plata, el oro, las tierras raras o el cobre, están a la orden del día. Más aún con el auge del sector tecnológico. Y es posible que te hayas planteado invertir en este sector, pero quizá no tienes la confianza ni la formación suficiente para hacerlo con seguridad. Pues bien, esto tiene solución. Y es que la inversión en materias primas es precisamente uno de los módulos más interesantes de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación que hacemos junto a la Universidad de las Hespérides. Se trata del primer programa de una universidad española donde cada mes aprenderás a invertir en un mercado de inversión diferente, desde lo más básico hasta lo más avanzado, con seguridad, control de riesgos, clases online adaptadas y atención personalizada. Y claro, por supuesto, aprenderás de la mano de los mejores profesionales en activo, profesionales que trabajan en las mejores compañías financieras como Cobas, Renta4 o McKinsey. Cerca de 5.000 personas ya han pasado por la formación en sus anteriores ediciones y de hecho se convirtió en la más exitosa del mercado hispanohablante. Y ahora, este 21 de junio, volvemos a abrir plazas. Ese día haremos una reunión en la plataforma Zoom junto a Juan Ramón Rayo, donde daremos todos los detalles, explicaremos las novedades y actualizaciones del programa, responderemos a tus dudas y, ojo, porque porque para los que asistan regalaremos una sorpresa muy importante que nunca hemos dado hasta ahora. Así que apúntate en el QR que ves en pantalla o en el link de la descripción para no perdértelo. Es muy importante que te apuntes, primero, para estar al tanto de esta sorpresa, y segundo, porque si no puedes acudir al directo, te mandaremos todo por email. Y dicho esto, ahora sí que sí, continuemos con el vídeo.
Bien, antes de meternos de lleno en los actores y los números, tenemos que desmontar un mito. Y es la idea de que el petróleo y el gas están muertos. Que son cosa del pasado, que en unos años vamos a estar todos conduciendo coches eléctricos y que el barril de crudo no va a valer ni para decorar. Porque, fijaos, los datos dicen exactamente todo lo contrario. Y, a ver, esto no lo decimos nosotros. Al respecto, hay dos grandes agencias internacionales que cada año publican análisis detallados sobre el futuro de la energía. Y las dos dicen exactamente lo mismo. El petróleo no se va a ningún sitio. Mirad, la primera es la Agencia Internacional de la Energía, que, para que os hagáis una idea, es de las dos la que tiene un sesgo más alineado con las renovables. Pues bien, en su World Energy Outlook de 2025 presentó dos escenarios. El primero es el llamado STEPS, básicamente lo que pasaría si todos los gobiernos del mundo cumplen todo lo que han prometido. Ya sabéis, todo el Acuerdo de París al pie de la letra. Pues bien, en ese caso la demanda tocaría techo en torno al año 2030. Y luego bajaría lentamente pero sin pausa. Y con el gas, pues algo muy parecido. Pero seamos sinceros, ¿de verdad alguien se cree que todos los gobiernos del mundo van a cumplir todo lo que han prometido? Pues evidentemente no. Y de hecho, el escenario real va a ser algo mucho más parecido al segundo que emitió esta organización. Es decir, lo que pasará si los gobiernos se quedan como están. Sin nuevas leyes y nuevos compromisos, solo con lo que ya hay encima de la mesa. Pues bien, ¿qué ocurre en ese caso? Pues que la demanda de petróleo y gas no solo no toca techo, sino que sigue subiendo hasta los 113 millones de barriles diarios en el año 2050. Y ojo, repito, esto lo dice la agencia más pro-renovables que os podáis encontrar. Porque si vemos la lectura que hace la OPEP, que obviamente tiene un sesgo más pro-petrolero, la cosa es aún más clara. En su estudio anual proyecta que la demanda mundial va a pasar de 102 a casi 120 millones de barriles diarios en el año 2050. Así que, bueno, sea como sea, la conclusión es unánime. El petróleo va a seguir siendo el rey durante décadas. O lo que es lo mismo, que quien vaya a producirlo va a ganar mucho, pero que muchísimo dinero, lo que nos lleva, inevitablemente, como os digo, a América Latina.
Los petroestados latinoamericanos.
Bien, creo que el primer protagonista no os va a sorprender, Brasil. Y es que, veréis, en el año 2006 se descubrió algo bajo el océano frente a Río de Janeiro que lo cambió todo. A más de 5.000 metros de profundidad, por debajo de una capa gigantesca de sal había petróleo. Miles de millones de barriles. Es lo que se conoce como el presal. Y gracias a esos yacimientos, el país carioca se convirtió en una auténtica potencia petrolera. En 2025, de hecho, batió su récord histórico con 3,77 millones de barriles diarios. Y todo apunta a que no va a parar de seguir creciendo.
Brasil marca un nuevo récord con una producción de 5,53 millones de barriles equivalentes de petróleo al día en petróleo y gas. La producción de petróleo crudo alcanzó los 4.247 millones de barriles diarios, lo que supone un aumento del 4,6% respecto al mes anterior y del 17,3% en comparación interanual. La producción de gas natural también aumentó, alcanzando los 204,11 millones de metros cúbicos al día, un 3,3% más que el mes anterior y un 23,3% más en comparación con marzo de 2025.
Su objetivo: convertirse en el cuarto mayor productor del mundo, tan solo por detrás de Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia. Algo que, según The Economist, logrará en el año 2030. Pero ojo, porque esos yacimientos tienen fecha de caducidad. Poco después de este 2030, el presal va a empezar a agotarse. Y sin nuevas reservas, Brasil podría volver a ser importador neto de crudo para el año 2040. Pero, ahora bien, la pregunta es, ¿se han quedado parados esperando a que se agote la gallina de los huevos de oro? Pues no, se han puesto manos a la obra para solucionarlo. Y han apostado todo a una nueva frontera, el margen ecuatorial. Una franja de océano en la costa norte del país, justo donde el Amazonas se encuentra con el océano Atlántico. Y es que, según la Agencia Nacional del Petróleo del país carioca, solo esa zona podría contener 30.000 millones de barriles. Que, para que os hagáis una idea, si esas estimaciones se confirman, Brasil no solo evitaría convertirse en un país importador, es que podría dar el salto definitivo y competir de tú a tú con los grandes del Golfo Pérsico durante un montón de años, prácticamente durante décadas. Y esto es algo que, de hecho, ya se ha puesto en marcha.
Petrobras invertirá 2,8 millones de reales en la cuenca de Marajó y 2.500 millones de dólares en el margen ecuatorial.
Y aún más, según el Ministerio de Energía brasileño, las inversiones totales en la zona podrían alcanzar los 52.000 millones de dólares y crear 350.000 empleos. Y es que, amigos, solo hay que mirar lo que ha pasado justo al lado para entender el potencial del que estamos hablando. En este caso, me estoy refiriendo a Guyana, ni más ni menos que el segundo gran protagonista de este vídeo. Hace apenas 10 años, la mayoría de personas no podían ni señalar Guyana en un mapa. Y Lo cual tampoco es extraño. Este es un país de menos de 1 millón de habitantes, uno de los más pobres tradicionalmente de Sudamérica, que básicamente vivía de la agricultura, de la pesca y de poco más. Sin embargo, todo cambió en 2015 cuando la ExxonMobil encontró petróleo frente a su costa, y no precisamente poco. Hablamos de más de 11.000 millones de barriles situados a unos 11 kilómetros de la costa. Y así, de esta forma, de la noche a la mañana, Guyana pasó a tener más reservas de crudo per cápita que cualquier otro país del mundo. Amigos, para que os hagáis una idea, estamos hablando de un país con menos habitantes que Mallorca. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado desde entonces? Pues una transformación que no tiene precedentes. A finales de 2025, Guyana ya producía 900.000 barriles diarios, y para el 2030 se espera que alcancen los 1,7 millones. Y por supuesto, las consecuencias no se han hecho esperar. Desde el 2022, el PIB de Guyana ha crecido una media anual del 47%. Es, con diferencia, la economía que más rápido ha crecido de todo el mundo. Y es que, además, el petróleo de Guyana tiene algo que lo hace especialmente atractivo: su coste de extracción. Fijaos, según Rystad Energy, los proyectos que ya están en operaciones cuestan menos de $20 por barril. ¡Menos de $20! Y de media, contando los proyectos futuros, el break-even estará en torno a los $28-35. ¿Sabéis lo que significa eso? Que mientras otros productores empiezan a sudar cuando el barril cae por debajo de los $50 o los $60, Guyana va a seguir ganando dinero. Y claro, en un mercado tan volátil como el del crudo, eso vale oro. Y ojo, porque aquí viene lo interesante. Porque Guyana no es solo petróleo. Debajo de esos mismos yacimientos, también hay reservas estimadas de 450.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Y ojo, que esto es importante. Mirad, hasta ahora todo ese gas estaba reinyectando en los pozos para mantener la presión de producción, pero eso está a punto de cambiar. De hecho, ya hay un proyecto en marcha, el Gasto Energy, que va a llevar 1,4 millones de metros cúbicos de gas cada día hasta una planta de 300 megavatios situada en tierra. Y ojo, que esto es solo el principio, porque la ExxonMobil tiene sobre la mesa un proyecto gigantesco. Hablamos de explotar una capacidad de 34 millones de metros cúbicos de gas al día y 250.000 barriles de condensado. Todo ello vinculado a una planta de gas natural licuado para poder exportarlo al resto del mundo. Un proyecto que podría empezar a producir tan pronto como en el año 2030. Pues bien, justamente esto es lo que está buscando Brasil en su costa norte. Y no solo Brasil, porque su vecino Surinam está haciendo exactamente lo mismo. Amigos, Surinam comparte la misma geología que Guyana, y Total Energies, junto con Napa Corporation, ha hecho ya 5 grandes descubrimientos en el bloque 58, frente a la costa de Paramaribo. En este caso, el proyecto estrella se llama Gran Morgu. Hablamos de 760 millones de barriles de crudo ligero y dulce, con una capacidad de producción de 220.000 barriles por día. Una inversión de $10.500 millones que podría terminar generando 26.000 millones en ingresos para el país. Es solo el comienzo y se espera que empiece a producir tan pronto como en 2028. Claro que, un momento. Hasta ahora os hemos hablado de petróleo offshore, de plataformas en medio del océano, de yacimientos bajo el fondo del mar. Pero lo cierto es que hay otro tipo de revolución energética que está pasando en América Latina. Una revolución que no está en el mar, sino en tierra firme, en pleno desierto patagónico. Atentos. Argentina, el país que durante décadas nadie se tomaba en serio como productor de energía. Pues bien, resulta que debajo del desierto patagónico había un tesoro escondido. Y uno enorme. Os hemos hablado de él en VisualPolitik en alguna que otra ocasión. Se llama Vaca Muerta. Esta es una formación geológica de 35.000 kilómetros cuadrados que tiene unas reservas estimadas de 16.000 millones de barriles de shale oil y 308 billones de pies cúbicos de shale gas. Para que os hagáis una idea de lo que hablamos, es uno de los mayores yacimientos de fracking de todo el planeta. De hecho, solo está por detrás de la cuenca pérmica en Estados Unidos. ¿Y qué está pasando en el sur de la Argentina? Pues que los argentinos aquí han pegado un acelerón que pocos vieron venir. Fijaos, en diciembre de 2025 esta cuenca batió su récord histórico con 861.000 barriles de crudo producidos cada día, casi el doble de lo que producían hace apenas una década. Y fijaos en este otro dato, el 69% de todo el crudo que sale de la Argentina ya es shale oil, y con el gas pues pasa exactamente lo mismo. En diciembre de 2025 la producción de gas natural alcanzó los 130 millones de metros cúbicos diarios, el 65% del total ya procede del fracking. Y es que, para que os hagáis una idea de lo rápido que ha cambiado todo, fijaos. En 2013 Argentina tenía un déficit energético de $7.000 millones, es decir, no podía abastecerse ni a sí misma. Sin embargo, hoy ya se ha convertido en un enorme exportador neto de energía. Vaca Muerta, amigos, le está dando la tortilla por completo a todo el panorama. Y ojo, porque las cifras que vienen son de vértigo. YPF, la petrolera estatal, planea invertir $36.000 millones hasta el año 2030. ¿Su objetivo? Pues prácticamente duplicar su producción hasta el millón de barriles equivalentes por día. Y amigos, no están solos. La Shell ha puesto $700 millones solo para este año. La inversión total en hidrocarburos solo en 2026 se espera que alcance los $11.000 millones, un 17% más que el año anterior. Prácticamente hay peleas ahora mismo por entrar en la industria energética argentina. ¿Por qué? Pues porque el break-even de Vaca Muerta está en unos $36 por barril. Y claro, con el crudo a más de 90, las cuentas salen hasta dormidos. Pero ojo, porque con el gas la historia es aún más grande. Porque lo cierto es que Argentina tiene tanto gas que ya no saben qué hacer con él dentro de sus fronteras. La producción va a superar la demanda doméstica este mismo año. Y eso ha puesto en marcha algo que hace 5 ejercicios parecía ciencia ficción. Convertir a la Argentina en un exportador de gas natural licuado a escala global y de primera división. De hecho, ya hay un proyecto de planta flotante de GNL que empezará a operar en 2027. Y detrás viene el más grande. El Argentina LNG, liderado por YPF junto a Eni y la Shell. Un proyecto de 20.000 millones de dólares con una capacidad de 12 millones de toneladas por año. En este caso, la decisión final de inversión se espera para mediados de 2026, y amigos, las exportaciones podrían arrancar tan pronto como en el año 2030. En este caso, la ambición argentina es clara: llegar a los 30.000 millones de dólares en exportaciones energéticas anuales para el final de esta década. Y todo con las reformas de Javier Milei de fondo. Ya sabéis, reducción de la regulación, estabilización del tipo de cambio, eliminación de los controles de capitales. El contexto perfecto para que el dinero fluya hacia Vaca Muerta sin frenos. Pues bien, Brasil, Guyana, Surinam, Argentina, 4 historias muy diferentes, pero con un denominador común. Y es que todas van hacia arriba. Claro que hay un quinto actor. Y este es diferente porque no es una historia de crecimiento, es una historia de caída. De un país que tenía más petróleo que todos los demás y que sin embargo lo tiró todo por la borda. Pero que sin embargo ahora podría tomar la dirección contraria. Y sí, evidentemente, como estoy seguro todos sabéis, me estoy refiriendo a Venezuela. Amigos, Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo de todo el planeta. En este caso hablamos de más de 300.000 millones de barriles. Solo la faja del Orinoco, un yacimiento de 55.000 kilómetros cuadrados en el este del país, contiene más crudo que todas las reservas de Brasil, Guyana, Surinam y Argentina juntas. Así que imaginaos el enorme potencial que tiene este lugar. Y a ver, tampoco es que haya que imaginar mucho. Si nos remontamos unas décadas atrás, ese potencial se estaba aprovechando intensamente. De hecho, a finales de los años 90, Venezuela producía 3 millones y medio de barriles al día. Era una de las grandes potencias petroleras de todo el mundo. Pero claro, luego vinieron los Chávez, los Maduro y, bueno, ya sabéis qué pasó. El famoso expropiése, la falta de inversiones, las sanciones, una corrupción galopante y la producción se desplomó. De 3 millones y medio a menos de 1 millón, una caída de más del 70%. Ni más ni menos que el mayor colapso petrolero de un país en la historia moderna. Claro que, como os decía, ojo, porque esto está empezando a cambiar. Tras la caída de Nicolás Maduro a principios del 2026, el gobierno de Delcy Rodríguez ha dado un giro de 180 grados. Os lo hemos contado. En enero, la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos que ha puesto patas arriba el modelo del petróleo venezolano. Por primera vez ahora en más de 2 décadas, las empresas privadas y extranjeras pueden explorar, extraer y transportar el petróleo directamente sin que PDVSA tenga que controlar la mayoría de cada proyecto o las operaciones. También se ha introducido un arbitraje internacional para proteger a los inversores, algo que hasta hace poco pues era impensable. Y también se ha creado un mecanismo de estabilización económica que garantiza a las compañías que si el gobierno cambia las reglas a mitad del partido, el contrato se reajustará para mantener las condiciones originales. Es decir, una especie de seguro contra otro expropiése. Aunque, bueno, ya sabemos cómo son las cosas en Venezuela. Esto podría cambiar y vete tú a saber. En cualquier caso, parece que las grandes compañías sí que creen que esto se va a mantener y muchas de ellas ya están empezando a volver a posicionarse en el terreno.
Desde la caída de Maduro, Chevron ha triplicado sus exportaciones desde Venezuela, pasando de 100.000 barriles al día en diciembre de 2025 a 300.000 en marzo de 2026. Eni y Repsol han firmado un plan de inversión conjunta de 2.000 millones de dólares a 5 años. Repsol además ha recuperado el control operativo de Petroquiriquire, un campo que produce 45.000 barriles al día y que planea triplicar en 3 años. Y decenas de plataformas de perforación abandonadas se están transportando a Astillero de Trinidad y Guyana para ser reparadas.
Y los resultados, por supuesto, se están notando.
Las exportaciones de petróleo de Venezuela se disparan hasta su nivel más alto desde 2018, con un aumento de las ventas hacia Estados Unidos e India. Las exportaciones petroleras de Venezuela aumentaron un 14% hasta alcanzar los 1,23 millones de barriles diarios en abril, el nivel más alto en más de 7 años.
Ahora bien, que nadie se llame engaño. Recuperar Venezuela va a llevar tiempo, las tuberías llevan décadas sin mantenimiento. La capacidad de refino cayó un 90% y el crudo de la faja del Orinoco es extra pesado. Es tan espeso que necesita diluyentes para poder siquiera moverse por un oleoducto. Pero, en cualquier caso, el potencial está ahí. Y sin duda es muy probable que el país nos vaya a sorprender. Según el CSIS, en un escenario moderado, Venezuela podría llegar a 1,5 millones de barriles al día para 2028. Y en un escenario de inversión fuerte, podría volver a alcanzar los 3 millones para el periodo comprendido entre el 2035 y el año 2040. No está tan lejos y ahí sí Venezuela podría volver a ser lo que fue. En cualquier caso, creo que ha quedado quedado una cosa clara. Y es que, amigos, en el futuro de la industria petrolera, América Latina va a ser un actor crucial. Y no solo por lo que está pasando dentro de la región, sino también por lo que está pasando fuera de ella. Como os decía antes, las economías de Asia llevan décadas enganchadas al crudo del Golfo Pérsico. Japón importa el 95% de su petróleo de Oriente Medio, Corea del Sur el 70%, China cerca de la mitad. En total, Asia compra casi 15 millones de barriles al día de la región y el 78% de todo ese petróleo pasa por un solo punto. Por supuesto, estoy hablando del Estrecho de Hormuz. Un estrecho que todo apunta a que va a seguir teniendo un riesgo grandísimo, incluso aunque la guerra termine. Y por eso estos países van a empezar a diversificar. Algo que, por cierto, no sería la primera vez que pasa. Fijaos, en 1973, cuando la OPEP decretó el embargo del petróleo, Europa dependía del crudo de Oriente Medio casi tanto como Asia depende hoy en día. Y además, por aquel entonces, el 60% de toda su energía se generaba con crudo. ¿Y qué hizo entonces Europa? Pues diversificar. Y hoy esa dependencia dentro de la Unión Europea se sitúa por debajo del 15%. La lección de 1973 fue clara. Cuando dependes de un solo proveedor y este proveedor te falla, o diversificas o mueres. Y eso, amigos, es exactamente lo que Asia va a hacer ahora. ¿Y quién tiene el petróleo, el gas, la estabilidad geográfica y la capacidad de crecer? Exacto, América Latina. Y ojo, porque esto sin ninguna duda va a inundar el continente de petrodólares. Va a ser una oportunidad de oro para toda la región. Aunque a la vez también va a ser un examen en toda regla. Y es que, creo que todos lo sabéis, tener petróleo no siempre es una bendición. Sobre todo cuando hablamos de esta parte del mundo. Y bueno, no olvidemos que existe un fenómeno que se conoce como la maldición de los recursos naturales. Lo que nos dice algo que puede sonar contraintuitivo, pero que la evidencia empírica demuestra que en muchos casos se cumple. Y es que los países que descubren grandes riquezas naturales muchas veces acaban peor que antes de haberlas encontrado. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque cuando el dinero fácil empieza a llover, los gobiernos dejan de invertir en industria, en educación, en diversificar la economía. La moneda se aprecia, las exportaciones no petroleras pierden competitividad y al final toda la estructura productiva se deforma alrededor de un solo recurso. Es lo que se conoce como la enfermedad holandesa. Y amigos, la historia de América Latina está plagada de ejemplos. El de Venezuela, sin ir más lejos, no podría ser más claro. Pero no solo a Venezuela, también le pasó a Ecuador en los 70, a México en los 80 o a Trinidad y Tobago en los 2000. Cada boom petrolero trajo una promesa de prosperidad y cada vez esa promesa se evaporó por malas políticas. Así que la gran pregunta no es si el dinero va a llegar, eso ya está ocurriendo. La pregunta es, ¿será esta vez de verdad diferente? ¿Van a invertir los gobiernos latinoamericanos en construir economías competitivas que funcionen cuando el último barril se haya extraído o los precios hayan caído? ¿O en cambio dentro de 20 años estaremos haciendo otro vídeo explicando cómo demonios América Latina volvió a desperdiciar la mayor oportunidad energética de toda su historia? Bien, decidnos en los comentarios qué pensáis que va a ocurrir. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros al canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. Si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta pronto.